Madrid Directo, en Onda Madrid. Con permiso, Constantino Mediavilla.
Aquí está Constantino y nada, que un poco con la garganta tomada, pero si así estamos todos desde hace semanas.
Será aire acondicionado, yo creo.
Es que hemos pasado cambio brusco y luego aires acondicionados, pues muy mal. Que tenemos a Enrique Rico y a María Espinosa, por favor.
Pero qué sorpresa, dos diputados en la Asamblea de Madrid. María, buenas tardes, bienvenida.
Hola.
Diputada de Podemos en la Asamblea de Madrid. Siempre tiene una sonrisa, ¿eh? Luego ya veremos con los temas cómo nos vamos poniendo, pero siempre está ahí. Y don Enrique Rico.
Gracias.
Bienvenido, Enrique.
Buenas tardes.
Hola,
muy buenas
a los
tardes.
Dos, bienvenidos.
Que tiene también otra sonrisa. Tiene aparte del grupo en ¿dónde están? ¿En Frankfurt o...?
Sí, están, han ido a Bruselas, han hecho...
Por ahí.
Ido para allá. Se han ido hoy y me parece que, si mal no recuerdo, vuelven mañana.
Bueno, han dejado al frente.
Claro, pues nada, aquí está.
Del grupo. Y María Espinosa, que es madrileña también, he de decir.
Sí. Ah, mira.
Que es muy joven también, resultante. Bueno, y que además dicen que ha sufrido la precariedad laboral cuando era joven. Y como uno de los temas que tenemos hoy precisamente para poner encima de la mesa, yo creo que es un buen acuerdo, pero... vamos a ponerlo encima de la mesa en cuanto que sea posible, que es ese pacto salarial, pues tendremos oportunidad de empezar a hablar por ahí. Pero la primera pregunta que les quiero plantear es, ¿les ha sorprendido la no presencia de Cristina Cifuentes hoy por esa migraña confirmada por el médico forense que ha enviado a la audiencia?
Sí, a mí la verdad que sí que me ha sorprendido. Yo soy jurista y la verdad que el hecho de que falte alguien a un juzgado no suele ser habitual. No pongo en duda la enfermedad de Cristina Cifuentes, no creo que Cifuentes haya inventado ninguna enfermedad. Lo que sí que espero es su pronta recuperación. Y sí señalar que bueno, el Partido Popular hemos visto cómo tiene facilidad para incumplir la legalidad, pero tiene, bueno, pues le resulta difícil dar la cara, ¿no? Y bueno, pues no sé si este es un ejemplo más, pero lo sí que es claro es que Cristina Cifuentes había intentado ya alguna estrategia jurídica para intentar no acudir a este juzgado a declarar.
Llevarlo al Supremo, ¿no?
Eso es, alegaba que, bueno, pues que si Pablo Casado era finalmente imputado, se juzgaría en el Tribunal Supremo y ella pues intentaba eludir este tribunal y acudir a otro tribunal, ¿no? Sí que había intentado eludir acudir a estas declaraciones, ¿no?
Enrique, sorpresa.
Bueno, nosotros aquí, en principio, lo que sí dejamos claro es que hay diferentes ámbitos. Hay un ámbito parlamentario en el que nosotros en su momento adoptamos las decisiones que consideramos oportunas, y es que había que poner fin a esta etapa, a una crisis política, incluso moral. Por eso presentamos la moción de censura. Pero ahora el ámbito es otro, es un ámbito judicial y confiamos en las garantías procesales. Deseamos que la señora Cifuentes se recupere y que en virtud de esas garantías procesales que sea el médico forense quien determine si esa justificación o esa causa es real o no.
Ha dicho que sí, que ha ido a su casa por lo visto y ha señalado que efectivamente tenía una migraña, una fuerte migraña, ¿no?
Sí, yo creo que hay cosas que evidentemente forman parte de la normalidad también, es decir, cualquiera le puede pasar eso. 23 minutos para llegar a las 7. Escuchen atentamente esto, que es un incunable encontrado en YouTube.
A ver.
Ariel, escúchame. Antes de entrar al mundo laboral, debes saber lo que te va a ocurrir. Escucha atentamente la canción. ¿Tú crees que era la más lista, que triunfará mogollón, que acumulará billetes, si tienes preparación? ¿No ves que te han mentido? Jugarán con tu ilusión. Prepárate en los riñones, ya viene la frustración. Mil eurita,
canción sátira de YouTube con música de la Sirenita. Y esta mañana buscando el término mil eurista, porque vamos a hablar del pacto salarial, esa subida de 2 puntos, 2+1, ¿no? Y como en el horizonte, os lo planteo vosotros que sois muy jóvenes, ¿no? Hablábamos hace años de los mil euristas y de repente el mil eurista se convirtió en una entelequia. No sé si lo veis así, es decir, la gente estaba muy por debajo del mil eurismo. Unos años después, han pasado 6 al menos, volvemos a hablar de los mil euristas, María.
Sí, es un anhelo, ¿no? Digamos, es una meta que, a la que le gustaría llegar a muchos trabajadores y trabajadoras. Este, bueno, parece que sindicatos y patronal han sellado un pacto para subir el salario hasta un 3%, y creemos que esto es una buena noticia, ¿no?, para iniciar un camino hacia ese fin de la precariedad, pero creemos que es un inicio solo, ¿no? Parece que lo que consiste es en que los convenios laborales tengan un mínimo de 1.000 euros de salario mínimo, y bueno, creemos que esto lo único es que no afecta a todos los trabajadores y trabajadoras, porque si se contemplase 1.000 euros como salario mínimo interprofesional, sí que nos afectaría a todos los trabajadores y trabajadoras, ¿no?, y sería un logro mucho mayor. En cualquier caso, bueno, pues las reformas laborales iniciaron ya un camino de precariedad, de desempleo y de situación laboral en nuestro país, que creemos que hay que empezar a revertir, ¿no? Y tenemos la esperanza de que se puedan derogar esas reformas laborales y se pueda eliminar la precariedad, eliminar el desempleo y, desde luego, mejorar la situación laboral de nuestro país y también de nuestra Comunidad de Madrid.
Fijaros que lo anunciábamos la semana pasada, Enrique. Estaba aquí sentado, si recuerdas, Nieves, el secretario general de UGT y el presidente, sí, de la patronal, sí, de la CEIM, y aventurábamos que el lunes podría ser el día, es decir, ayer. Pero claro, como las cosas van tan rápidas últimamente, Enrique, lo que sí veíamos era diálogo, es decir, ese diálogo entre patronal y sindicatos. No era como que todo iba muy deprisa. No significa que Pedro Sánchez, que ahora es presidente del gobierno, haya conseguido esto, digamos, motu propio, porque evidentemente estas negociaciones venían de mucho tiempo atrás, pero Enrique, sí hay algo que cambia y que parece que se acelera, ¿no?
Sí, sí, es una muy buena noticia que los agentes sociales hayan llegado a un acuerdo, y desde mi punto de vista sí supone un cambio a las políticas que se estaban llevando a cabo hasta ahora, porque este acuerdo lo que puede representar y lo que significa es poner fin a una devaluación salarial, poner coto también a desigualdades, a corregir desigualdades y poner coto a la pobreza laboral. Es un acuerdo también que implica mejorar las condiciones laborales, es un acuerdo en el que se apuesta por un empleo de calidad. En definitiva, ya digo, es una buena noticia. Partiendo de eso, lleguen a un acuerdo, de que haya diálogo y como consecuencia lleguen a un acuerdo los agentes sociales. Es un mensaje muy importante a trasladar en una etapa nueva, es decir, las cosas se pueden solucionar vía diálogo y vía acuerdo. Por lo tanto, contento. Sí, respecto a lo que decías de los 1.000 euristas, es verdad, los 1.000 euristas para una generación como la mía, claro, se ha convertido, por desgracia, en un objetivo al que aspirar y que en muchas ocasiones ni se consigue, lo cual esperemos que este acuerdo, estos pasos que se están dando, que suponga que podamos avanzar en esa materia y que las generaciones futuras puedan afrontar su futuro.
Enrique, tú eres ingeniero de caminos, ¿no?
Yo soy ingeniero de obras públicas e ingeniero de caminos.
Ya. ¿Y hay algún ingeniero mileurista? Bueno, habrá incluso ingenieros que no sean
que estén en el paro, algunos.
Seguramente,
¿no?
Pero
pues lo que hay ingenieros que han tenido que abandonar este país. Eso sí hay. Yo tengo compañeros de universidad que tuvieron que decidir si estar en unas condiciones muy precarias o ni siquiera tener trabajo o abandonar este país. Y eso también es uno de los retos. Ahí el capital humano de este país, el talento de este país, hay que facilitarles que regresen y que vuelvan. Hay que darles oportunidades para ello.
Y son carreras, además, nada sencillas. Quiero decir que, en fin, a ti te parecerá normal, pero ser ingeniero, en fin, requiere de un esfuerzo ahí, ¿no? Y de un talento que yo por ejemplo, sería incapaz.
Yo lo dejé en primero, primero de primaria, María.
Sí, también esto lo que muestra, ¿no? Es un signo claro de que incluso siendo trabajadores o trabajadoras, es decir, teniendo un empleo remunerado, incluso así podemos ser pobres, ¿no? O sea, que pareciera que quienes no tienen dinero o quienes estén en riesgo de exclusión o quienes tengan problemas económicos puedan ser gente que está en desempleo, ¿no? Pues ni siquiera, ¿no? O sea, que esto también es una muestra de que ni siquiera llegan a los 1.000 euros personas que están trabajando, ¿no? O sea, que me parece...
María, tú has estado tiempo en Comisiones Obreras, ¿no?
Sí.
En la asesoría jurídica. Es decir, los sindicatos están retomando pulso, ¿tenéis esa sensación? Porque como estamos mirando atrás y viniendo de la etapa del 1.000 eurismo, parece que efectivamente los sindicatos habían entrado también en un contrapicado, que decimos mucho en televisión, ¿no?
Bueno, yo sobre todo lo que creo es que esto es un buen paso.
Hablo de credibilidad sindical.
De credibilidad. Bueno, eso es un debate, da para otro programa entero.
Ya. Pero te pido titular.
Yo creo que este acuerdo sí que es un buen camino para empezar a caminar contra esa precariedad, ¿no? Aunque no se recupere el nivel adquisitivo que se había perdido, porque bueno, pues se ha ido recortando mucho en salarios y se ha ido aumentando mucho en precariedad, pero sí que este acuerdo, desde luego, es un buen comienzo, una buena noticia para iniciar esa recuperación salarial y esos derechos perdidos.
Desde bueno, luego, os sí. veo muy de acuerdo, ¿no? Los dos.
Desde luego, si esto sirve para que se mejore la credibilidad de cara a los sindicatos, a las organizaciones sindicales, también es una buena noticia, porque los sindicatos son una pieza esencial en nuestra democracia y en el progreso de nuestro país. Bueno, ya digo, el que se pueda percibir esto como una mejora en la opinión que puedan tener los ciudadanos acerca de los sindicatos es algo positivo.
Lo digo porque tengo la sensación de que aquí no sobra nadie.
¿Qué te voy a decir si yo acabo de llegar? Si esto es como el mar, ¿quién conoce alguna esquina?
Es que Fito está esta noche en Madrid, ¿eh? Entonces no podíamos dejarlo pasar.
Claro.
No podíamos dejarlo pasar.
Has hecho muy bien.
Y tenía que sonar porque alguien que acabe de llegar seguro que ve que aquí están pasando cosas.
Empecé por las espinas.
Esas espinas, por ejemplo, ¿les ha sorprendido la postura de Pablo Iglesias ayer como una suerte de embajador, iba a decir plenipotenciario, en fin, lo voy a poner entre comillas, ¿no? Pero en fin, me da Quintorra trasladando su negociación con Pedro Sánchez, la reunión de Urkullo en Moncloa con el propio presidente del gobierno.
Perdón, antes de que contestéis, decía hoy Rafael Hernando que es el vicepresidente en la sombra.
Bien,
plenipotenciario,
decía yo. Por eso decía yo lo de aquí, como que no sobra nadie, ¿no? Es decir, que parece que todo el mundo quiere aportar su grano de arena, ¿no? Ese acercamiento de presos, por ejemplo, en el caso de los presos de ETA, los presos políticos y Cataluña, ese buen rollismo de esta mañana en la prisión, saliendo y haciendo declaraciones el propio Pablo Iglesias diciendo que tenía informado puntualmente a Pedro Sánchez cuando Pedro Sánchez estaba con Angela Merkel. Bueno, ¿cómo vivís esa espiral desde dentro como diputados en la Asamblea de Madrid en dos formaciones, Partido Socialista y Podemos? Es que les afecta a ustedes, son de sus partidos los dos, les recuerdo, el presidente del gobierno y el señor Iglesias.
Bueno, en el caso de... comentábamos con el tema del acuerdo entre los agentes sociales en materia laboral, o sea, que se abra un nuevo periodo, una nueva etapa en el que desde el gobierno, desde luego, lo que se está trasladando es que tenemos que facilitar o decir que el gobierno no sea un agente creador de problemas, sino que sea un agente solucionador de los problemas que tenemos. Uh-huh. Y si eso conlleva que abramos esa etapa de diálogo, de como habló ayer el presidente del gobierno con el señor Urkullu, de decir, oye, tenemos que hablar, tenemos que ponernos a trabajar para que haya un clima que facilite la vida de los ciudadanos vascos, pero de los ciudadanos, de todos los ciudadanos españoles, por lo tanto, celebrar que esa nueva etapa de diálogo.
Vamos, que la vive con normalidad, Espinosa.
Sí, o sea, desde Podemos siempre hemos defendido que el diálogo y la democracia deben ser el camino para solucionar este conflicto territorial, que es un conflicto de convivencia territorial en nuestro país, ¿no? Y que debe abordarse desde ahí, desde la democracia y desde el diálogo. Es una postura que siempre ha mantenido Podemos, ¿no? Por tanto, a nadie le debería sorprender que Pablo Iglesias dialogase con estos agentes, igual que el caso del diálogo con Urkullu por parte de Pedro Sánchez es también forma parte también de una solución de un conflicto territorial, en este caso para cumplir la legalidad vigente en cuanto al acercamiento de presos, ¿no? Que no es otra cosa que cumplir la legalidad.
Vamos a poner los pies en la tierra, vamos a bajar a Madrid. Dos asuntos que tienen que ver con educación. Por un lado tenemos la LEMES, por cierto. ¿Qué va a pasar? Han tenido hoy junta de portavoces, creo también, o ha habido reunión. ¿Cuál es la última hora en cuanto a esa ley de universidades? Va a haber una reunión con CRUE, yo creo que en breve, el próximo viernes, me parece que al menos había prevista una con la conferencia de rectores. Es que nos podemos permitir en Madrid no abordar un tema tan importante como este.
La situación es la siguiente. El gobierno tenía prevista una ley que parece que va a retirar, según palabras de Garrido.
Bueno, ustedes la han enmendado a la totalidad.
Sí, nosotros hemos presentado un proyecto, o sea, una proposición de ley, una enmienda a la totalidad con un proyecto de universidad con, que contempla sobre todo pues unas becas salario, contempla que exista también unas tasas universitarias acorde a las necesidades de la gente, que sean progresivas, y también unas medidas de transparencia que eviten que pasen más veces el caso máster de Cifuentes, ¿no? Más allá de nuestra propuesta, el caso actual, la situación actual de esta ley es que en la Asamblea de Madrid se va a debatir y parece que el gobierno, el señor Garrido, ha retirado su proyecto de ley porque entiende que bueno, pues no es el momento, ¿no? Nosotros celebramos que no se haga de esa forma y que el debate se haga dialogando con la comunidad educativa y no se haga de forma unilateral, ¿no? Esta ley fue la que generó titulares porque la señora Cifuentes se equivocó al votar. Y entonces eso provocó que entrase, que se debatiese en la Cámara nuestro proyecto de ley y no el del señor Garrido, ¿no? Así que ahora parece que el gobierno quiere enmendar eso y, bueno, en cualquier caso nosotros desde Podemos celebramos que se retire ese proyecto de ley del gobierno y que se comience un proceso de diálogo, ¿no? Nosotros, desde luego, queremos que el gobierno del Partido Popular en la Comunidad de Madrid no está en condiciones de proponer una reforma de la universidad desde la transparencia, desde la igualdad, ¿no? Creemos que no está en condiciones ni tiene legitimidad democrática ahora mismo como para abordar esa reforma.
Enrique, pero ¿vamos a ver esa ley de universidades en la presente legislatura? Pues ya desde luego antes del verano parece que no, imposible, pero hay posibilidad, porque ustedes también han enmendado esa ley por activa y por pasiva.
Pero no sé, lo que sé que esta ley desde luego es un proyecto de ley que no se hace con la participación de la comunidad educativa, que no pone en valor a la propia universidad, que no genera confianza en la universidad, que en definitiva no da pasos hacia lo que tenemos que dar, que es hacia la autonomía de la universidad y hacia mejorar su financiación. Y nosotros lo que hemos planteado en este tema siempre es generar unos marcos que nos permitan mejorar, modernizar, coordinar, aprovechar mejor los recursos de la universidad y una armonización de los derechos y de los servicios en la propia universidad. Pero tiene que partir de eso, de confianza en la propia universidad, de autonomía, de mejorar la financiación y haciéndolo de la mano y de con la participación de la propia comunidad educativa, porque si no es así, esta ley o cualquier otra estaría condenada al fracaso.
Sí, en cualquier caso sí que yo espero que esta operación del gobierno de la Comunidad de Madrid no sea una operación para bloquear y que no exista una nueva ley y que no exista ese diálogo con la comunidad educativa, ¿no? Yo tengo la esperanza de que el gobierno del Partido Popular sí que asuma la responsabilidad y de dejar de bloquear esta ley de universidad.
Y cada loco con su tema, que contra gustos no hay disputa.
¿Vas esta noche al concierto, Herrero?
Esta noche no, a ver si mañana puedo uno de estos dos días. ¿Tú?
Esta entrada es tuya.
Hombre,
esta entrada es tuya.
Hombre,
mañana estamos
pero
juntos.
Si ya están agotadas.
Bien, Manuel, pero yo ya la tenía comprada.
Ah, mira, qué comprada. Detallazo. Gracias.
Comprada. Vamos a ir juntos. Está Joan Malosarrat en Madrid. Y aunque
las
Mediterráneo es la elegida, como estos locos bajitos, a mí me siguen apasionando.
Pero puestos a escoger. Soy partidario.
A ver si esta es una buena noticia y ustedes son capaces de valorar lo que hace el Partido Popular en el gobierno de la Comunidad de Madrid. Garrido anuncia una reducción de 40 euros en el precio de los grados y de 120 euros en el de los másters. Es decir, va a salir un poquito más barato.
A ver, como bajada de precios en los créditos.
Cuarta bajada consecutiva de tasas universitarias.
A ver, cualquier la bajada es una buena noticia, pero seguimos estando por encima del precio de máster
de curso
del año 2011. Es decir, es que no hemos vuelto ahí donde teníamos que estar. Es que hubo incremento, sí, se ha bajado ahora, pero seguimos estando muy por encima. Tanto, buena noticia. Bueno, una noticia positiva el hecho que se baje, pero el recorrido que está teniendo en el tiempo es el que es. Y es que los alumnos en el año 2018 tienen que pagar más que los alumnos en el 2011. Esa es la realidad.
Sí, esto supone corregir una deriva desorbitada del aumento de tasas, ¿no? Que implicó además la expulsión de un montón de alumnos de la universidad que no podían acceder. La Comunidad de Madrid no se puede permitir tener ningún alumno ni ninguna alumna cuya familia no se pueda pagar, no pueda pagarle unos estudios superiores a su hijo o a su hija, ¿no? Entonces, como la Comunidad de Madrid no se puede permitir eso, está bien corregir esta deriva desorbitada de subida de precios, pero es insuficiente. Las tasas siguen siendo muy elevadas en la Comunidad de Madrid. Y no puede haber ni un solo alumno, ni una sola alumna que no pueda permitirse estudiar un máster ni tener estudios universitarios. Ese es el camino.
Vale, entonces, soluciones. ¿Cómo se articulan? Imagínense que ustedes fueran gobierno, que no lo son, en la Comunidad de Madrid, pero podrían serlo como alternativa. ¿Cómo se consigue que no haya nadie que pueda renunciar a cursar ese máster? ¿Dónde están las soluciones? ¿Dónde están las partidas? ¿De dónde sale el dinero? ¿Cómo se articula esa ley?
Claro, pues nosotros hemos presentado precisamente la ley de universidad en la que contemplamos esta medida. Contemplamos que las tasas universitarias sean progresivas y sean en función de la capacidad de renta de cada familia. Y bueno, pues hay muchas familias que no llegan a final de mes por intentar que sus hijos tengan un futuro mejor. Y creo que eso tiene que acabar. O sea, tiene que acabar y tiene que haber igualdad de oportunidades para todos y todas. Así que, ¿cómo se realiza eso? Pues se realiza poniendo tasas progresivas y, desde luego, revirtiendo lo que se ha hecho hasta ahora, ¿no? O sea, que esa subida de tasas en educación, no solamente en la universidad, en toda la educación, desde la educación infantil hasta la educación universitaria, han supuesto, bueno, pues el expulsar de ese circuito educativo a muchas familias, y la Comunidad de Madrid no se merece eso.
Enrique Rico, ¿qué se pone encima de la mesa?
Lo que hay que hacer como primer paso es algo que no se ha hecho, y es interiorizar de verdad que no hay que renunciar a ese principio inquebrantable de la igualdad de oportunidades que decía María. Es que esa es la base de todo. Decís, si tenemos claro que hay que afianzar ese principio, los pasos que se vayan dando a continuación son tomar medidas, dotar presupuestariamente a políticas que posibiliten afianzar ese principio. Pero ya digo, el origen es ese. Es consolidar y no el de renunciar al principio de la igualdad de oportunidades, porque si renunciamos, desde luego, lo que estamos haciendo es que la sociedad sea más injusta, pero lo que también es una actitud no solo injusta, sino que yo diría una actitud poco inteligente.
Aunque sea salirme de la Asamblea, me gustaría mucho su opinión, porque hoy ha arrancado en la Audiencia Provincial de Madrid el primer juicio en España por los bebés robados. Y bebés que fueron arrancados literalmente de sus madres. Y yo no sé qué opinión tienen ustedes, pero realmente es que se ha estado mirando hacia otro lado desde el año 79. Es la primera vez que se sienta al doctor Vela frente a un tribunal, ¿no? Entonces, su opinión, o sea, hay mucha gente que está reclamando a sus hijos, a sus hermanos, ¿qué les parece lo que está ocurriendo, lo que ha comenzado hoy en Madrid?
Pues es desgarrador escuchar los testimonios de esas madres. Yo, además, que soy madre, sinceramente me cuesta muchísimo ponerme en su lugar, porque no, o sea, creo que no me puedo imaginar el dolor de esas mujeres, ¿no? Entonces, solamente, además de ese dolor y ese desgarro, solamente me sale una palabra, y es justicia, ¿no? Tiene que haber justicia y reparación sobre este daño. Y la Administración tiene mucho que hacer. La Administración tiene mucho en lo que colaborar, y uh-huh. hasta ahora parece que ha podido mejorarse mucho la actuación de todas las administraciones, desde facilitar documentación hasta la propia justicia, ¿no? Así que, bueno, pues desde luego, contentos y contentas de que hoy se empiece a juzgar esto, porque la palabra justicia y reparación es lo que necesitan, ¿no? Todas estas madres.
Todas estas familias,
los hijos y las hijas también, desde luego.
Sí. El solo pensarlo conmueve y emociona. Dices, el daño y el sufrimiento que han tenido estas familias durante muchísimos años. Entonces, hoy lo que empezamos a ver y sentir es decir que un juicio para hacer justicia y que repare en alguna forma, o intente reparar, y las administraciones tienen que estar en ello, ese sufrimiento.
Uh-huh. Es terrible, ¿eh? Las imágenes, no sé si las han visto, pero eran tremendas ver cómo lloraban algunos, ¿no? Diciendo, es el primer paso, el primer paso.
Es como ese grito desgarrador que se queda solo en el silencio. Como estamos fuera, y ayer dijimos que nos íbamos con el bar, que iba a haber
el bar,
de fútbol,
el bar.
Hemos encontrado la canción del bar, hombre. Es que cuando los españoles nos dijeron que ponían un bar en esto del Mundial, dijimos, estamos en la final seguro. ¿Siguieron el partido de ayer de España o no?
Sí. Sí,
sí, sí, claro.
¿Lo disfrutaron?
Sí.
¿Apasionadamente?
Bueno, no tanto, pero sí, yo no soy muy aficionada, pero bueno, sí, esto del bar por lo menos le da una curiosidad, ¿no?
Hubo un momento de tensión en el que no sabíamos si el penalti de Irán nos clasificaba, nos dejaba fuera, si estaba todo, pero bueno, lo cierto es que al final, afortunadamente, siempre encontramos un lugar para
el bar hizo justicia, ¿no?
Y el bar, este de Gabinete Caligari también hizo justicia. Y señor Herrero, que nos tenemos un match.
Pues hemos llegado al final. Agradecer a María Espinosa que haya estado entre nosotros. Gracias, María. Y a Enrique Rico, que no sea la última vez que vengáis por aquí. Y nosotros, nada, hasta mañana, ¿no?
Mañana nos vemos.
Que sea usted feliz con su catarro y su garganta.
Voy a toser.
Nosotros, después de las noticias, seguimos. Hasta ahora. Calor de...